El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Vamos a por 5 horas del Enfoque en Onda Madrid en este jueves 6 de julio, víspera de San Fermín. En 5 horas va a ser 7 de julio. Eso quiere decir que arranca San Fermín, pero es que además arranca una nueva campaña electoral. Así que, si queréis, podemos decir que se viene un superviernes. Y todo lo que pase en ese superviernes lo vamos a contar aquí en la sintonía de Onda Madrid. Pero antes, pendientes de lo del jueves, del arranque de los principales candidatos, con toda la información al detalle en directo en esta sintonía. A las 8:30 vamos a hacer un break, vamos a mirar a lo que está pasando fuera de España, en el exterior, con la ayuda y la visión, como siempre, de Pedro Rodríguez y de Felipe Sahagún. Entre las 9 y las 10, pues entre una fuente y un río, con Fernando Rodríguez Lafuente, con Emilio del Río, vamos a hablar de música, de libros, un poco de todo, menos de política. Eso sí, de política no vamos a hablar, porque luego ya vamos a tener 2 horas, de 10 a 12, en la tertulia que hoy visitan Ricardo Martín, Javier Redondo y también Luis Izquierdo. Pues todo eso va a comenzar ya. Y como digo, llega la campaña, que en realidad lo que llega es el término propiamente dicho que establece la ley electoral, porque España, coincidirán conmigo que vivimos los españoles anclados en una campaña permanente que va de domingo electoral en domingo electoral. Del 10 de noviembre de 2019 al 23 de julio de 2023. Ya estamos aquí otra vez y cada vez está más cerca. Puede darle ese 23 de julio la vuelta al panorama político en España, porque todas las encuestas dicen que va a ganar el Partido Popular, que va a ganar las elecciones, y porque casi todas las encuestas dicen que el Partido Popular, que Alberto Núñez Feijóo, va a poder gobernar, siempre y cuando, eso sí, tenga el apoyo de Vox, que van a sumar mayoría absoluta entre los dos. Y a partir de ahí, pues habrá que ver hasta dónde llega lo que le hemos bautizado como teatrillo, experimento, laboratorio, cada uno que lo llame como quiera, que han sido estas semanas posteriores a las elecciones autonómicas del 28 de mayo. En Valencia y en Extremadura gobiernan o van a gobernar Partido Popular y Vox en coalición. En Baleares, el PP, gracias a Vox, pero con Vox fuera del gobierno. Aragón está la cosa ahí, parece que al final va a salir. Veremos si con Vox dentro o fuera del gobierno. Y en Murcia parece que, salvo sorpresa, puede que los murcianos vayan otra vez a las urnas. No solo el 23 de julio, sino veremos cuándo, pero para elegir a su presidente autonómico. Popurrí de negociaciones que no termina de aclararse entre Partido Popular y Vox, y que si se cumple lo que dicen casi todas las encuestas, va a poner a Feijóo en un compromiso y a Santiago Abascal en otro compromiso, porque lo hecho hasta ahora en esas comunidades autónomas está teniendo su reflejo en el sentir de los votantes de centro-derecha españoles. ¿Cómo? ¿De qué manera? El PP ha tocado el techo de los 150 escaños. Le cuesta pasarlos a nivel demoscópico, y Vox está cayendo en picado. Vox está viniendo abajo. Y eso, ¿qué quiere decir? Pues eso amenaza la eventual suma de las derechas camino a la Moncloa. ¿A qué se debe? A los pactos, a las negociaciones, a los acuerdos, a los llegados y a los que llegarán o no en las autonomías. O mejor dicho, a las dificultades para sellarlos que están poniendo los de Abascal y que le están haciendo perder popularidad a la formación, a Vox. El Partido Popular ni pierde ni gana, pero está claro que todo lo que no sea un buen resultado de Vox va a tener su impacto en ese posible cambio de gobierno. De esto, lógicamente, vamos a hablar en el Enfoque, de esto y de más cosas, más noticias que nos deja el jueves y que desde este momento, 7 y 4 de la tarde y hasta las 7 y media, les va a contar Rafa Cerro. Rafa, buenas tardes, a por ello.
Buenas tardes. Primero lo más práctico, vamos al tráfico. Veamos dónde están ahora mismo los embudos, los atascos, las angosturas. en conexión con la Dirección General de Tráfico. Jaime Oregón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora pendientes. Un alcance que está complicando la salida de Madrid por la 1 a su paso por Somosierra. Al margen de este accidente, destacamos complicaciones en la salida de Madrid a 2, su paso por Torrejón, Dardoz, a Tres Rivas, a 4, Pinto, a 42, su paso por Torrejón de la Calzada 6 en el plantío de la M40. Destacamos los tramos de Coslada en sentido a la 3 Mercamadrid, dirección a la 4 Mercamadrid, en Villaverde en sentido a la 4 y ya en la M50 en Boadilla del Monte, en sentido a las 6, precaución en estos tramos y vías.
Jaime Orejón, de la Dirección General de Tráfico. Los lugares que conviene evitar, a veces no es tan sencillo intentar cambiar de hora de salida, por ejemplo, de vuelta del trabajo, o encontrar los lugares para hacer rodeos. Hace unos días, precisamente, la DGT lanzó una nueva campaña de tráfico para concienciar, en esta ocasión, de las terribles consecuencias que puede tener el consumo de alcohol al volante. Les contamos en su momento. Les hablamos de los medicamentos también. Los medicamentos con un cochecito y un triángulo rojo en la caja significan prohibido conducir. Hay campañas agresivas, como la de este año, campañas de tráfico agresivas, y otras que son menos duras para el espectador. La polémica de siempre. ¿Son eficaces las imágenes más agresivas, los guiones más violentos, los anuncios más extremos, o no lo son? Tomemos nota, vamos a ver qué podemos averiguar. La Fundación Mapfre ha presentado hoy un informe en el que analiza qué campañas resultan más eficaces. Informa Gabriela Aldea.
Un informe de la Fundación Mapfre y la empresa de neurotecnología BitBrain recoge el impacto emocional que las campañas publicitarias de tráfico tienen sobre el cerebro. La principal conclusión es que las imágenes duras y agresivas provocan una barrera mental en el espectador que no se siente identificado y cree que no le puede pasar a él. Los spots más amables son más eficaces, así como las imágenes de familiares y los ruidos de frenazos. María López, socia fundadora y CEO de BitBrain.
El momento previo, pues cómo estás acelerando, el ruido de un frenazo sin ver la imagen, también genera el mismo impacto. Porque esto es debido a un tema del cerebro también, y es que el cerebro tiende a anticiparse a las situaciones.
El estudio se ha realizado en un total de 80 personas con distintas técnicas de neuromarketing para conocer las respuestas emocionales y cognitivas de los conductores.
Neuromarketing, y es curiosa la conclusión, ¿eh? Si nos insinúan con un sonido, por ejemplo, con un chirriar de frenos, un chirrido sobre el asfalto, que después hay una colisión, eso es más eficaz que si nos enseñan el acto violento directamente. Entonces nos bloqueamos, lo rechazamos. Dentro de 4 horas y 53 minutos, o sea, a medianoche, arranca oficialmente la campaña electoral que decidirá cuál de los principales candidatos ocupará la presidencia del gobierno durante los próximos años. Cada 4 años, o cuando toca, cuando hay elecciones, los sepultamos a ustedes en tópicos: banderazo en la campaña, pistoletazo de salida y, sobre todo, la inefable expresión que no puede faltar nunca, la tradicional pegada de carteles. Hoy hay pegada de carteles y, además, tradicional. Lo cierto es que la pegada dura días y la hacen profesionales. Los políticos pegan unos cuantos, pero vamos con eso. El actual presidente, Pedro Sánchez, ha elegido Madrid para arrancar la campaña del Partido Socialista. Será con un acto en la Casa de Campo hoy. Y mañana viernes también, mañana viernes, la presentación de su programa, tengo entendido que en Príncipe Pío. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambientazo ya en este pabellón polivalente de la Casa de Campo. Juan Lobato, el secretario general del PSOE, ha calentado el ambiente preguntando quién estaba disfrutando con este Pedro Sánchez, dándolo todo en las entrevistas, y con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, dando un ejemplo de patriotismo en sus intervenciones. El pabellón de la Casa de Campo está a una con la estrategia de precampaña del PSOE. Aquí corren los refrescos y la cerveza desde las 5:30 de la tarde, ya para 1.200 asistentes, que han vibrado también con la sorpresa de Lobato, que ha dado al secretario general del partido un manifiesto firmado por 150 veteranos socialistas madrileños liderados por Juan Barranco, dándole su apoyo. Teresa Rivera, vicepresidenta y número 2 de la candidatura al Congreso por Madrid, es la que ha subido al escenario cuestionando las políticas climáticas del PP y, sobre todo, la machista. Ni un paso atrás, un grito que ha levantado a los asistentes, pero el plato fuerte ya ha llegado y ese es el candidato Pedro Sánchez, al que escuchamos ya.
A la oposición en ello y pedir la confianza para ser elegidos durante los próximos 4 años. ¿Cómo nos encontramos nosotros, España, hace 4 o 5 años? 2017-2018.
A las 7 y 9, sonido de sala del presidente del Gobierno y candidato del PSOE. ¿El Partido Popular qué hará? Pues iniciará la campaña como favorito en los sondeos. Incluso como favorito salió ayer en la macroencuesta 30.000 entrevistas que publicaba el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, al que prácticamente todo el mundo acusa de casero siempre. Lo colocaba como ganador, eso sí, con 2 décimas de ventaja nada más sobre el PSOE y colocando por delante la suma del bloque de izquierdas. Decía que tendría más votos e inicialmente sería la mejor oportunidad de formar gobierno la del bloque de izquierdas respecto al de derecha. Eso las sumas, pero colocaba al Partido Popular como primer partido. Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente nacional del Partido Popular, ha elegido su pueblo, Ospeares, en Orense, para arrancar su carrera, la que él quiere que sea su carrera, a la Moncloa. De allí, Flor Carazo, a Barcelona, donde esta tarde ha participado en otro acto.
En unos minutos, Alberto Núñez Feijóo va a participar en la pegada de carteles en Castelldefels. Esta mañana, igual que hacía para las elecciones gallegas, el líder del PP ha escogido su pueblo natal, Ospeares, para dar el pistoletazo de salida a la campaña. Feijóo ha reivindicado la España rural.
Es el momento de un cambio político en España, es el momento de la alternancia política en España, es el momento de que la democracia española pueda poner a un chaval nacido en una aldea en la presidencia del gobierno. Es mi momento.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso va a involucrarse en esta campaña y en una hora interviene en un acto en Madrid con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y los números 2 por Madrid al Congreso de los Diputados, Marta Rivera de la Cruz, y al Senado, Pedro Royán.
Para el PP es evidente que ahora el elemento axial es el cambio. El eje en torno a lo cual gira todo debate es el cambio. Si es que se llega a producir finalmente esa alternativa. Galicia, por cierto, ha sido la región elegida también por la candidata de Sumar. Yolanda Díaz comenzará su campaña en La Coruña, que es su ciudad natal, con el objetivo de arrebatar el tercer puesto a Vox para que a la izquierda le salgan las cuentas. Suma que, de momento, sí pronostica el CIS, por lo que decíamos, la suma de los bloques, ganaría el de izquierdas como ganadora. José Frutos.
Yolanda Díaz arranca esta tarde la campaña en A Coruña después de que su equipo ha presentado en Madrid el programa electoral de Sumar, programa de talante feminista, social y ecologista, con medidas como la potenciación de la industria verde. Ernest Urtas, un portavoz.
Ganar hasta 500.000 puestos de trabajo en todos estos sectores, que lo llamamos empleos verdes, que son empleos de futuro.
En el apartado social destaca la creación de un parque de vivienda pública con más de 2 millones de ellas. Alejandra Jacinto, portavoz en vivienda.
En 10 años, a razón de 200.000 viviendas de media.
Sumar, por otra parte, garantiza la revalorización de las pensiones y apuesta por una reforma fiscal que haga pagar más a quien más tiene.
Hasta Almería viaja hoy el señor Abascal, Santiago, para arrancar la campaña de Vox. Ante la falta previsible de mayorías absolutas, su reto es lograr los apoyos suficientes para que el presidente del PP o quien sea del PP tenga que llamar a su puerta, lo que ya estamos viendo que ha pasado estos días en los aparatos de comunidades autónomas, para la formación de gobiernos de comunidades autónomas, y sigue sin desatascarse en el caso de algunas. Paloma Nolasco.
Inicio en el Ejido, en Almería, a las 8:30 es el arranque oficial, aunque podría decirse que ha sido en Murcia donde se adelantaba el comienzo de esta campaña electoral a cuenta del proceso de investidura del popular Fernando López Miras. Dardos del candidato de Vox, Santiago Abascal, contra el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, por, entre otras cosas, usurpar las competencias de su presidente regional.
Ahora nos dicen, cuando tenemos mucha más representación, 9 diputados y el 18%, que tenemos que darle los votos gratis, que nos tenemos que abstener porque ellos son muy guapos, pues va a ser que no.
Decide lo que importa es el eslogan de su campaña para hablar y proponer sobre asuntos relacionados, por ejemplo, con inmigración o descenso del poder adquisitivo.
Además, todas las elecciones estaban tan cerca que los acuerdos autonómicos entre PP y Vox, o las negociaciones para intento de acuerdo, o la falta de ellos, han marcado la precampaña electoral. Repito que la campaña empieza dentro de 4:15 a medianoche de hoy. Técnicamente empieza el viernes ya. Con la vista puesta en el 23 de julio, elecciones generales, hay incógnitas que ya se dan por despejadas. mientras otras se complican, Javi Corbo, a medida que se acercan esas elecciones generales.
Sí, Murcia ha iniciado hoy su debate de investidura con López Miras como candidato y si los apoyos suficientes. Los de Abascal no ceden y ya dan este intento por fallido. Rubén Martínez Alpáñez es portavoz adjunto de Vox en Murcia.
O votamos sí, que es lo que en principio querríamos y que la región de Murcia echará a andar, o votaremos no, si el Partido Popular sigue en campaña electoral solo y exclusivamente piensa en la región de Murcia con intereses electoralistas, pensando en las elecciones del próximo 23 de julio, pues no nos va a quedar otra que votar que no.
Sin embargo, el candidato del PP no tira la toalla, al menos en su discurso, y apela a la responsabilidad para poner en marcha esta legislatura.
Es tiempo de ponernos a trabajar. Tenemos que asumir y respetar la voluntad de la ciudadanía. Tenemos que poner en marcha esta legislatura. No somos nosotros quienes hemos decidido la conformación de esta Asamblea Regional. Han sido los ciudadanos de la región de Murcia con su voto.
Pendiente, seguimos también de Navarra, donde la socialista María Chivite busca un acuerdo, aunque reconoce que será complicado que se produzca antes del 23J. Otro socialista, Emiliano García Page, seguirá al frente de la Junta de Castilla-La Mancha tras superar hoy la votación en un debate de investidura en el que ha cargado contra el PP y su campaña electoral.
Por supuesto que van a tener mi mano tendida, pero me van a permitir que tenga la mano tendida, y este es un giro retórico a gusto de vos, que tenga la mano tendida con un guante de cetrería, porque es como la voy a atender a algunas personas que hoy se sientan en este hemiciclo y que han hecho política basura conmigo, con mi familia y con el grupo que represento. Pueden defender las ideas que quieran, pero lo que no pueden bajo ningún concepto es caer tan bajo.
Y en Baleares, la popular Marga Proens se someterá mañana a una nueva votación para alcanzar la presidencia. Esta tarde no ha logrado la mayoría absoluta, pero mañana será presidenta con la simple abstención de Vox.
El sintagma interés general, tendrán en cuenta, o irán observando que se oye siempre, es prácticamente universal, incluso entre partidos que adoptan acciones opuestas, no ya poco comunes o más o menos enfrentadas, sino opuestas, todos están luchando siempre por el interés general, pero no hay nunca una definición clara de cuál es ese interés general. No ha hecho falta esperar tampoco al inicio oficial de la campaña para conocer las promesas electorales de los candidatos y las propuestas que reciben para que tomen nota por si llegan a la presidencia, y tienen la humildad de entender que la gente de alrededor puede tener buenas ideas que se pueden aplicar en ese caso. Las propuestas del círculo de empresarios, que ayer nos veía a muchos trabajando con hasta 72 años en determinadas circunstancias, siguen provocando reacciones un día después, digamos diplomáticamente, que no fueron muy populares. La acogida no lo fue, en especial la idea esa de retrasar la edad de jubilación. Enrique López.
Rechazo casi unánime a esa propuesta del círculo de empresarios lanzada por su presidente Manuel Pérez Sala.
El ciudadano puede jubilarse cuando quiera, entre los 68 y los 72. Si se jubila antes, tendrá que soportar una ligera reducción de su pensión, y si se jubila después, podría recibir un incremento de pensión significativo.
En definitiva, proponen retrasar más la edad de jubilación porque consideran que es imposible sostener las pensiones. Desde la COE se desmarcan Antonio Garamendi, presidente.
Nosotros, en los acuerdos que tenemos, en principio no está en esa edad.
Tampoco ha gustado la propuesta a los sindicatos. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
El círculo de empresarios les ponía yo a escarbar en el campo o a subirse al andamio para que siguieran diciendo cosas de este tipo.
Actualmente la edad legal para jubilarse está en los 66 años y 4 meses si se ha cotizado menos de 37 años y 9 meses, tiempo suficiente para la mayoría de los trabajadores.
Yo me voy a jubilar a los 65.
Ya con 72 años, ¿dónde vas? Lo mismo el pobrecillo cuando se queda a jubilar, las ha palmado.
No es la solución, es que la gente joven empiece a trabajar antes.
Yo no me veo.
En cualquier caso, ya existen incentivos para quien quiera prolongar su vida laboral. Es lo que se conoce como la jubilación demorada.
Nombre de actualidad, Puigdemont Carles. Primero el apellido, que ha aparecido en escena en las últimas horas. Ya saben que dijo que no pasaba nada, que la situación no había cambiado y que no estaba más cerca la posibilidad de tener que volver a la fuerza ni nada parecido, pero lo cierto es que ha perdido la inmunidad. No se puede hacer. Si todo es verdad como él dice, él podría viajar por donde quisiera y, sin embargo, no va a poder hacerlo porque pueden capturarlo y traerlo. Tras la decisión del Tribunal Europeo, y esto es necesario antes, tras la decisión del Tribunal Europeo, el juez Pablo Llarena se mantiene a la espera y espera a ver si se lo pide el fiscal. Es decir, aguarda la decisión de la Fiscalía sobre la activación de una nueva euroorden. Informa Lupe Ortiz.
La Fiscalía del Supremo se prepara para solicitarle al juez Pablo Llarena que reactive las órdenes europeas de detención y entrega contra los fugados del Procés, el principal, Carles Puigdemont. Los cuatro fiscales encargados de la causa han mantenido ya un primer encuentro para deliberar, pero quieren estudiar a fondo la resolución del Tribunal General de la Unión Europea antes de enviarle el informe al magistrado. Él, Pablo Llarena, es quien tiene la última palabra. Si reactiva esas euroórdenes, Puigdemont dejaría de poder moverse con libertad por Europa porque corre el riesgo de ser detenido y entregado a la justicia española. Ya no sería por un delito de sedición derogado tras la reforma legal del gobierno, pero sí por malversación agravada, delito castigado con hasta 12 años de cárcel.
Europa Press publica ahora mismo en línea, Puigdemont dice que miembros del PSOE le ofrecieron un indulto si se entregaba después de un tiempo en prisión. El expresidente de la Generalitat catalana ha explicado que miembros del PSOE lo visitaron antes, durante y después de los indultos a los condenados por el 1O y le plantearon, comillas, soluciones felices, comillas, a su propia situación, que él rechazó y seguiría rechazando hoy. En este sentido, al ser preguntado, le ofrecieron que se entregara, cuál era el contenido de esas propuestas, le dijo que le ofrecieron que se entregara para ser indultado después de un tiempo en prisión. A eso ha contestado que sí, que fue eso y que eso sí. En Bruselas, por ahora, espera de momento el expresidente catalán, que ya les digo que no puede moverse por Europa ya tan fácilmente, y que ha anunciado que preguntará al Parlamento si garantiza su viaje a Francia para asistir a la próxima sesión de la Cámara de Estrasburgo. De no hacerlo, existe la posibilidad de que sea detenido. Puigdemont ha asegurado hoy, César Abadía, en una entrevista, que su objetivo no fue el indulto nunca, dice.
En una entrevista concedida a RAC-1, el expresidente catalán ha confirmado que no se entregará nunca a la justicia española, a pesar del revés que le ha dado el Tribunal General de la Unión Europea. Además, lo más sorprendente es lo vinculado al Partido Socialista, del que ha asegurado que personas vinculadas a la formación lo invitaron a obtener uno de los indultos que concedió a los políticos presos.
Yo he recibido visitantes, personas del PSOE, en el Parlamento Europeo, pero yo no estoy dispuesto a esto, yo no busco un indulto. Ya lo sé que si yo hubiese aceptado eso, estaría seguramente en la calle y estaría en Girona, pero no he ido al exilio para esto y lo voy a decir en público y en privado para todo el mundo. La mejor solución es un acuerdo para este conflicto.
Ante esta afirmación de Puigdemont, una integrante del PSOE no ha tardado en salir a desmentir estas palabras. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Quiero desmentir rotundamente esas afirmaciones. Eso es falso, absolutamente falso. Bueno, las declaraciones de Puigdemont se tienen que enmarcar en la falta total y absoluta de credibilidad del señor Puigdemont, no solo de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Y mire, lo que sorprende también es esa alineación del señor Puigdemont y del Partido Popular en esa estrategia de generar mentiras y bulos.
Habrá que ver cómo acaba afectando esto a la agenda de Carles Puigdemont. De momento, ante la posibilidad de ser detenido, el catalán ya ha tenido que consultar a la Eurocámara si le garantiza su desplazamiento a la próxima sesión de la Cámara en Estrasburgo.
Siete y 23, política de aquí, de la Comunidad de Madrid. Figura clave en el gobierno autonómico, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, de la Comunidad de Madrid. Ha repasado aquí en Onda Madrid con Eli del Valle las prioridades y objetivos de su nuevo mandato, el nuevo mandato del PP, por mayoría absoluta, un día después de que el gobierno regional aprobase la estructura definitiva sobre la que va a construir su gestión en lo que les digo, en esta legislatura. Begoña Alarcón.
Los 8 millones de euros que se ahorrarán con la reducción del gobierno regional se emplearán en mejorar los servicios públicos, dice el portavoz Miguel Ángel García.
A la sanidad, a la educación, al transporte, a los servicios sociales, todos los recursos públicos van a estar a disposición de mejorar esos servicios, de mejorar aquello que hace que nosotros estemos aquí, ¿no? Que es prestar mejor los servicios a los madrileños.
Bueno, la maquinaria del gobierno ya en marcha, los presupuestos para el próximo año son prioritarios y en ello están trabajando ya.
Una vez que hemos tomado posesión de nuestros cargos, ya estamos preparando lo que va a ser nuestra propuesta que haremos a la Consejería de Hacienda para el próximo año y, por tanto, ya estamos trabajando para el presupuesto del año 2024, que lógicamente dará continuidad a las políticas que ya hemos desarrollado.
El portavoz ve poco seria la propuesta de Yolanda Díaz de entregar a los jóvenes 20.000 euros.
Y el que fuera delegado, es decir, concejal en la Ciudad de Madrid de Familias y Bienestar Social, José Aniorte, tiene nuevo destino. Nos lo cuenta Mar García.
Aniorte ya tiene destino, es el nuevo gerente de la Agencia para el Empleo en el Gobierno de Almeida. La promesa era encontrar un lugar en el organigrama para el anterior responsable del área de Familias y Servicios Sociales y ahora el exconcejal de Ciudadanos, que fue en las listas del Partido Popular, tiene ya su hueco. Muy bien recibido Aniorte por el equipo de Almeida, como reflejan las palabras de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Como gerente del organismo autónomo de la Agencia de Empleo de José Aniorte, de Pepe Aniorte, anterior concejal y al que desde luego recibimos con los brazos abiertos, como dijimos que íbamos a hacer en este equipo de gobierno y que tendrá una tarea muy importante en esa materia que es esencial, indudablemente, como son las políticas de empleo.
La Agencia para el Empleo depende del área de Economía, Innovación y Hacienda.
Falta de seguridad es lo que denuncian los vecinos del entorno del aeropuerto de Barajas por la ocupación de 3 bloques de apartamentos turísticos en el plazo de pocas semanas. Aseguran que sufren robos, amenazas, que hay prostitución y a diario todo esto y además comercio de drogas. La situación está afectando a los hoteles de la zona porque los clientes han empezado a buscar otros alojamientos tras haber sufrido algún robo o haber contemplado alguno de estos hechos. Ángel García.
Son 3 bloques de apartamentos turísticos al lado del aeropuerto que ahora mismo parecen una zona de guerra con todo desvalijado.
Esto está todo derruido.
Ven, ven, mira cómo roban.
Aires acondicionados, cobre, aluminio, todo lo que encuentran pues se lo llevan.
Transporte de la policía aquí, transporte de los bomberos.
Raro es el día que no hay un incidente.
Entre las ruinas viven entre 30 y 50 personas, como ocupas.
Encontré una de las personas de las que estaba aquí y me dijo, no tienes casa, vente que aquí hay casa. Llevo aquí 3-4 días. Hay gente que lleva meses, los de allá adelante llevan años. Cada día he visto una persona que no había visto el día anterior.
Una ruina para los 4 hoteles que están al lado.
Estaban los ocupas intentando engancharse, el director les llamó la atención y hicieron amenazas.
A que se meten con clientes, a que se meten en los hoteles para cargar móviles.
Malas experiencias, reseñas negativas.
Y este tipo de reseñas nos hunden a los establecimientos.
Clientes que vienen y se van y dicen, oye, no me gusta, me cambio de hotel.
Y lo más extraño, según el administrador de la finca, el propietario no ha puesto ninguna denuncia.
Hace 7 horas y 26 minutos, el chupinazo de los Sanfermines, una fiesta planetaria que todo el mundo conoce y de casi todo el mundo viene gente aquí para estar en ella. Beatriz Hernández.
Pamplona se ha teñido un año más de blanco y rojo para celebrar su fiesta grande. Cientos de personas se han congregado en la Plaza Consistorial para asistir al tradicional y puntual chupinazo. Este año, a cargo de Luis Sabalza, el presidente de los Osasuna, que con el pañuelo al cuello y visiblemente emocionado, arrancaba los aplausos de los asistentes tras desear unas felices fiestas a todos y aprovechar para animar a los seguidores del club tras la exclusión de los Osasuna de la Conference League. Aunque el chupinazo de los Sanfermines no solo se ha vivido en Pamplona, aquí en la Comunidad de Madrid también ha tenido su réplica, concretamente en la parroquia de San Fermín de los Navarros, situada en el número 10 del Paseo de Eduardo Dato, en el distrito de Chamberí, donde madrileños y navarros han querido celebrar el pistoletazo de salida a estas fiestas populares, también con sus pañuelos rojos al cuello. Entre ellos se encontraba la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, que ha emplazado a todos a disfrutar de estos días de fiesta.
Ha sido una alegría, me parece una forma muy muy bonita de iniciar estos días de julio. Creo que San Fermín es una fiesta que tiene una gran tradición en toda España y en Madrid. Los madrileños de Navarra y los madrileños de otras comunidades pues lo quieren celebrar también.
Mañana comenzarán los tradicionales encierros también, como siempre, a partir de las 8 de la mañana y a cargo esta vez de la ganadería de La Palmosilla en Cádiz.
Y dentro de nada, a las 6:30, el enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.